Buenas tardes y bienvenidos a Oye tu Mundo en Radio UMH. Soy Sole Soriano y en nuestro último programa haremos un recorrido por todos los países que hemos visitado durante todo este año. Empezamos con Escocia y con los lugares que nos recomendó Frankie, estudiante de tercero de Psicología en la Universidad Miguel Hernández de Elche, que actualmente reside en España.
Si vas a viajar a Escocia, pues como es la capital, y hay mucha vida por ahí, especialmente por las noches. Y para los jóvenes, también has mencionado el lago Ness, que es imprescindible. Si vas ahí, hay un pueblo al lado que vende muchas cosas ahí tradicionales sobre los mitos del lago Ness y tal, y si crees en esto, pues es interesante viajar. También una ciudad cercana de Edimburgo, que se llama Inverness, es una de las ciudades más abandonadas, en plan que es todo mucho más tranquilo ahí, que se conoce más por sus paisajes y las rutas verdes, como tú has dicho. Y eso es uno de los paisajes más bonitos de Escocia. Así que si vas ahí, os recomiendo muchísimo que paséis un día al menos en Inverness.
Damos paso ahora a Yora Garalde, estudiante de cuarto de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Alicante, que nos hizo una ruta turística por Holanda, donde estuvo de Erasmus el año pasado.
Ámsterdam es una ciudad que es viva y está llena de vitalidad. Y bueno, os puedo destacar de la capital de Holanda, pues la Plaza Dam, que es una de las plazas más emblemáticas e importantes de allí. Como bien has dicho, el Barrio Rojo, que debe ser lo que más se conoce de esta ciudad. Y también el Rijksmuseum, que es uno de los museos más importantes de la ciudad y que recomiendo a todo el mundo que lo visite. En realidad todo el país es digno de ver, ya que bueno, yo viví en Groningen durante 6 meses, como bien has dicho, y he de destacar que es la ciudad más joven de todo el país, porque es la ciudad que tiene población más joven, tiene más estudiantes, tanto nacionales como internacionales. Y destacar sobre todo mi universidad, donde he conocido a gente maravillosa, el campus de la Hanse. Y bueno, he visitado otras ciudades también. En el norte de Holanda estuve en una ciudad rural llamada Delzeik, que lo que más he de destacar de allí es el frío, porque cuando fui la playa estaba helada, así que os podéis imaginar. Y entre todo esto he de decir que todas las ciudades de Holanda son iguales en cuanto a arquitectura y diseño. La que más me ha llamado la atención pues es Rotterdam, que es la que está al sur de Holanda, porque como ya sabemos, pues fue derruida en la Segunda Guerra Mundial y tuve que construirse entera desde el principio. Así que, sobre todo para ver el contraste entre ciudades del país, recomiendo visitar Holanda.
Uno de los programas más peculiares de Oye tu Mundo fue Malta. Fátima, estudiante de segundo de Derecho de la Universidad Miguel Hernández, nos explicó los lugares más emblemáticos de esta pequeña isla.
Entre las otras ciudades, como Sliema, estaría Comino, que es una isla también muy cerca de Malta, Valletta, que sería como la capital de Malta, y dentro de Comino se situaría Blue Lagoon, y además también Medina, que dentro de ella está la Ciudad del Silencio.
Tampoco podemos olvidar a Arthur, un hombre de mucho mundo y un gran aficionado a viajar. Nació en Alemania, vivió durante un año en Irlanda, donde obtuvo grandes experiencias y conoció una cultura muy diferente. En la actualidad reside en España y estudia cuarto de periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Dublín se construye alrededor de lo que es el río Liffey, el cual has mencionado tú, y digamos que de una parte del río tienes la zona comercial, que sería Grafton Street, y del otro lado todo se articula en torno a lo que es la avenida grande de Dublín, que se llama O'Connell Street. Entonces, en toda esa zona tenemos un parque muy bonito que se llama St. Stephen's Green. También recomendaría mucho a la gente ir a uno de los parques más grandes de Europa, que se llama Phoenix Park, donde todos los animales están ahí al aire libre y tal. Y también uno de los atractivos de Dublín, que yo recomendaría mucho a la gente que fuera, son los pequeños pueblecitos alrededor de Dublín, sobre todo los costeros, como Dunleary y Mahoney, donde, por cierto, hay un castillo que es de mucho interés porque es uno de los más antiguos de Europa. Es muy importante Dublín para Irlanda, digamos que concentra un cuarto de la población, pero aparte recomendaría mucho una ciudad de gran interés que está justo en la otra punta del país, que es Galway, por su gastronomía, por sus vistas, que es donde están los acantilados, y también por otro lugar, la segunda ciudad más importante de Irlanda es Cork, y la verdad es que es una ciudad universitaria y muy bonita, tiene así como un encanto, es la ciudad más, digamos, continental de Irlanda.
Nos trasladamos también a nuestro país vecino, Francia, y estuvimos con Ludovic, estudiante de Erasmus de Biotecnología, que estuvo durante todo este año en nuestra universidad y que nos contó muchas cosas interesantes.
Claro, París, primero, que es la capital. Hay muchas cosas a visitar en París, como lo que acaba de decir, como el Arc de Triomphe, la Torre Eiffel, los campos y liceos también, y muchos museos, el Museo del Louvre, y hay un montón de cosas a ver en París también. Hay el monasterio al oeste de Francia, que se llama, no sé cómo en español, pero en Francia es Monte Saint-Michel, y que es muy bonito, es muy, muy, muy bonito, sí. Y un montón de ciudad también a visitar en Francia.
De Francia pasamos a Alemania. Elisa, estudiante de Antropología de la Universidad Miguel Hernández, nos habló de los encantos de este país.
Hay muchas cosas que se puede visitar en Mainz. Es muy famoso o conocido por el vino, sí. Y es una ciudad intelectual porque hay una gran universidad y muchos estudiantes y una vida estudiantil. Y hay muchos museos también. Y sí, por la noche hay discotecas pequeñas donde hay conciertos y la música live. Y sí, es muy guay.
Y terminamos con Svon, estudiante de periodismo de la Universidad Miguel Hernández, que nos trasladó a Croacia y a sus increíbles playas y nos habló de Split, una ciudad dedicada al deporte y muy divertida.
Pues yo recomiendo también Dubrovnik, y es más o menos mismo como Sevilla, y recomiendo también mi ciudad, Split. Split es más o menos mismo como Alicante aquí, mucho sol, playas, fiesta y todo, pero yo recomiendo todas ciudades en sur Croacia porque cada ciudad es diferente. No sé, en norte tenemos Zagreb, es capital de Croacia, tiene, no sé, para españoles no es muy grande, pero eso es grande ciudad croata, es que tiene un millón de habitantes. Y tenemos también Pula, es cerca de Italia, Pula tiene una historia grande. No sé, yo recomiendo todas ciudades, no hay muchas ciudades, pero recomiendo todas ciudades en sur. Que en concreto, Split es una ciudad de deporte, es muy conocido por fútbol club Hajduk, tenemos deportistas famosos como, no sé, como Blanka Vlašić es una atleta de Croacia, de Split, y no sé, Split es un ciudad un poco loco.
Dejamos Croacia y sus ciudades tan alocadas y llenas de vida. Vamos ahora con una pausa publicitaria y enseguida volvemos con las entrevistas más destacadas de este año. No se lo pierdan.
Puerto presente.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Desactiva el salvapantallas y activa el modo de ahorro de energía, que consiste en que el monitor se apaga cuando no lo usas.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
¿Conoces la nueva aula ARPANET de la UMH?
Un nuevo concepto de aula con un equipamiento altamente sofisticado. ARPANET dispone del sistema de videoconferencia más avanzado del mercado y de una mesa multimedia inalámbrica.
Este espacio cuenta con sillas independientes, móviles y giratorias, que dotan de un gran dinamismo a una sala en la que el único límite es tu imaginación.
¿A qué esperas para probarla? Solicita tu reserva en universite.umh.es/horarios.
¿Qué ¿Quieres cocinar más saludable? Hierve las verduras al vapor en lugar de hacerlo en abundante agua y así conservarás mejor los nutrientes.
Elige cocinar a la plancha en lugar de freír y los alimentos absorberán menos aceite.
Son unos consejos del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis calles.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Cerramos el programa con las entrevistas más interesantes del año. Comenzamos con nuestra actual colaboradora, Marina, y su bella Italia.
Bueno, la verdad es que Italia es un destino que la verdad me encanta. Estoy enamoradísima de Italia como país. Y nada, yo por ser de periodismo tenía dos opciones, tenía Bolonia o Milán. Y escogí Milán porque yo creo que es una ciudad que te ofrece todo tipo de oportunidades. Puedes hacer lo que sea a cualquier hora, ya sea por la noche, por el día. Y era un poco también por cambiar, ¿no? Yo vengo de Elche, que es una ciudad pequeña, y la verdad que fue un cambio muy grande y muy positivo para mí.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención cuando llegaste a Milán? ¿Cómo fue tu primer día?
Sí, bueno, la verdad, lo que más me llamó la atención fue la aglomeración de gente, no ver tanta gente, los medios de transporte, en la calle, cómo vivían allí, ¿no? Cómo vivían en la calle. Y también, bueno, que al no entenderme muy bien, la gente tenía muchísima paciencia conmigo. A lo mejor no me entendían y me decían, bueno, espérate, repítemelo. Sin embargo, yo creo que aquí los españoles somos más de decir, bueno, no hablo el mismo idioma que tú, no puedo ayudarte, pero allí no, allí hacen por ayudarte, ¿no?
¿Y cuando llegaste a clase?
Pues la verdad es que fue un poco vergonzoso, ¿no? Porque al no dominar bien el italiano, pues menos mal que fui con una amiga también, que es de Erasmus y tampoco dominaba muy bien el italiano como yo. Pero bueno, la profesora la verdad es que se portó muy bien, nos ayudaba mucho. Y allí, como da mucha importancia a la participación en clase, pues nos decía, bueno, si ahora no queréis participar, luego nos quedamos a solas y os ayudo y ya participáis conmigo, que no os dé vergüenza. Y poco a poco nos fue introduciendo lo que es la clase y conocimos a toda la gente de la clase muy bien.
¿El sistema educativo es diferente en Milán?
Bueno, como ya he dicho, prima la participación, ¿no? Allí hay clases teóricas, pero le dan mucha importancia a que la gente allí sepa expresarse en público, sepa hablar, entonces allí hace muchas exposiciones. También tengo que decir que allí las carreras son de 3 años, se llama Corso di Laurea, y nada, eso, pues hay parte teórica y parte práctica, pero la teoría también mete mucho eso de hacer cosas en grupo, de participar, de todo un poco, ¿no?
¿Y cómo es el sistema de puntuación? ¿Es diferente al de España?
Sí, así es. Allí puntúan del 1 al 30. Y allí no apruebas con un 15, sino con un 18, ¿no? Que aquí un 18 sería un 5.
¿Has tenido algún tipo de problema con las convalidaciones al llegar a España?
No, la verdad que no. El único inconveniente es que allí son un poco lentos a la hora de tramitar papeles, ¿no? Y han tardado un poco a llegar las notas de la Universidad de Milán aquí. Pero nada, vaya, que allí, pues si tienes un 18, es aquí un 5, no hay más.
Al llegar a Italia, ¿notaste mucho la diferencia del tiempo en Alicante y allí?
Nada más llegar, no, porque yo llegué cuando aún hacía calor allí y aquí, ¿no? Pero al ser una ciudad rodeada de montañas, lo que pasa es que llueve a menudo. Entonces, bueno, pues se junta un poco la humedad y ya cuando va entrando el invierno sí que hace más frío. Incluso los bajo cero los hemos llegado a tener y, bueno, pues nieva bastante. La verdad es que el año pasado que estuve yo nevó bastante y, bueno, se hace un poco duro, ¿no? Tener que levantarte por la mañana, tener que ir a clase nevando. La verdad es que te da bastante pereza, pero, bueno, uno se tiene que hacer porque piensas, estoy un año solo aquí, pues tengo que salir a la calle, tengo que verlo todo, tengo que exprimir la experiencia y muy bien. Uh-huh.
¿Te costó adaptarte, por lo que veo?
Sí, bueno, al principio sí que decía, me da pereza todo, ¿no? Porque con el frío parece que te da un poco de pereza. Pero nada, te pones más ropa encima y se hace lo que se puede.
¿En tus ratos libres qué hacías?
Bueno, pues salía con mis amigos, ¿no? Y allí hay un grupo que se llama SN, que son un grupo de estudiantes italianos que se encargan de la gente Erasmus, de la gente de fuera. Y lo que hacen es que organizan todo tipo de eventos pues para conocer a la gente y para que no estés solo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, llegué allí sola. lo que quieren es que te sociabilices y que conozcas a todo el mundo. Entonces hacen de cenas, comidas, te puedes ir de fiesta con ellos. Ellos te organizan viajes muy económicos. Ellos, si tienes cualquier duda, lo que sea, ellos están ahí a todas horas. Hay una oficina en la universidad, que es de la SN, que está abierta todas las tardes, y tú si tienes lo que sea, cualquier problema con un profesor, que no sé, que no entiendas nada de la asignatura, que necesites lo que haga falta, ellos están ahí. La verdad que se portaron muy bien con todos los Erasmus.
¿Saliste alguna vez por las noches? ¿Cómo son los horarios de las discotecas allí?
Sí, la verdad es que por ser Erasmus, pues sí, mucha fiesta hay, y además las discotecas te las dejan muy económicas, aunque sea Milán. Y los horarios son diferentes. Allí, bueno, como tienen la costumbre de cenar un poquito antes, pues las discotecas a partir de las 10, 10 y media ya están abiertas. Y luego pues cierran antes, sí, a las 5 o así ya suelen estar cerradas. 6 como mucho, pero mucho, mucho.
Y en cuanto al comercio, dicen que Milán es la ciudad de la moda.
Sí, así es. La verdad que pude notar mucho la originalidad, ¿no? Allí, bueno, en cualquier sitio, los escaparates, todo, ¿no? Por ejemplo, llega la Navidad y llega lo grande. Y entonces, pues no sé, yo por ejemplo, tú entrabas a una tienda, la más normal, una tienda de ropa normal, y podías ver un descapotable en plena tienda ahí puesto. Y no sé, eso llama mucho la atención, ¿no? Es una ciudad comercial, entonces buscan un poco el impacto de la gente. Y sí, la verdad que se notaba que era una ciudad muy, muy comercial.
¿Los horarios son iguales que aquí en España o cambian un poco?
Allí lo que hacen es que no, al mediodía no cierran, ¿no? Pero a las 8 así los negocios ya cierran, y más en invierno, que allí enseguida se hace de noche. Entonces aprovechan, está todo el día abierto, pero ya a las 8 de la noche cierran.
¿Y qué tal los precios? ¿Caros, asequibles?
Pues la verdad que un poquito caro, ¿no? Y más siendo estudiante y estudiante Erasmus. Pero sí, se nota la diferencia, ¿no? En todo, pero bueno, vas a lo barato, te adaptas, y ropa me compré poco, la verdad, pero bien.
Muy bien.
¿Había muchos inmigrantes en España, en Italia?
En Italia, pues yo que estaba, mi residencia estaba a las afueras de Milán, ¿no? Entonces se notaba un poco cómo era, cómo no era el centro de la ciudad, cómo era un poco lo marginal. Y se notaba así gente, sobre todo sudamericana, que hablaba español. Tú veías a mucha gente que hablaba español. Lo que sí que me llamó la atención es que noté en falta, pues, gente de color, ¿no? Gente de raza. La verdad es que había muy poca comparada con sudamericanos.
¿Cuál era el transporte que más utilizaban los italianos?
Bueno, al ser una ciudad redonda, Milán, por ejemplo, yo te hablo de Milán, se utilizaba mucho la metropolitana, la línea de metro, y también el tram.
¿Y utilizaban más el transporte público o en plan coche, moto?
Sí, bueno, como Milán es... El centro de Milán tú no puedes acceder a él en coche solo a unas determinadas horas, y aparte creo recordar que vale algo de dinero acceder al centro. Entonces... es muy difícil para los italianos acceder al centro, entonces lo que hacen es utilizar pues los medios de transporte, como he dicho, sea el que sea, autobús, tram o metro.
Y bueno, Marina, ya para finalizar, ¿podrías despedirte con nosotros con algo en italiano?
Sí, claro, por supuesto. Lo he pasado benísimo con voi, grazie per la invitazione, aspetto a tornare presto a Oye tu Mundo, e un bacio per voi e anche per tutta la gente che ascolta il programma.
¿No lo puedes traducir?
Sí, claro. Que lo he pasado muy bien con vosotros, que muchas gracias por la invitación. Espero volver pronto a Oye tu Mundo, y que un beso para vosotros y también para toda la gente que nos oye.
Muchas gracias a ti también, Marina, por venir y por contarnos tus experiencias en el Erasmus.
Gracias, chicos.
También tuvimos el placer de contar con Ayora Garalde, que nos habló de los beneficios del Erasmus y de su visión de Holanda.
Yo he de decir que la visión que se tiene desde fuera es totalmente errónea. Después de vivir allí y ver cómo funcionan las cosas, te das cuenta de que no puedes juzgar algo que no conoces. Allí no viven en los mundos de Yupi. De hecho, son gente muy concienciada con su situación y con su país.
O sea, piensas que es un tópico, totalmente.
Totalmente. La gente
tenemos una idea errónea.
Tenemos una idea totalmente errónea de cómo viven allí, de cómo son conscientes con esta normalización de la prostitución o las drogas. Pensamos que allí, no sé, todo... Todo es alegría y fiesta, y no es así.
Bueno, y sobre todo con el tema de las drogas, al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, los Países Bajos la venta de drogas como el cannabis o los alucinógenos no es legal, pero sí está regulada en pequeñas cantidades bajo control de las autoridades, que son los conocidos coffee shop. El fin de esta política es reducir la demanda de drogas y acabar con el tráfico ilegal. Ayora, ¿cuál es tu opinión acerca de este tema? ¿Piensas que la regulación es una respuesta efectiva a la lucha contra las drogas?
Mira, lo que me han demostrado los holandeses es que la idea detrás de todo esto es que quieren demostrar que la gente vive en un país libre y que ellos pueden tomar sus propias decisiones. Sí, como bien has dicho, buscan reducir e incluso frenar el consumo de drogas a base de normalizarlo y permitir a las personas que decidan por ellas mismas. Todo el mundo relaciona siempre Holanda con los coffee shops, las drogas y la prostitución. Y yo, pues, estoy cansada de decir que Holanda es mucho más que eso.
Parece a veces que cuando te prohíben una cosa lo sueles hacer más, y al revés, pues cuando lo liberalizas y eso, el consumo pues probablemente habrá bajado. De hecho, existen muchos indicadores que han probado que el nivel de consumo en Holanda es menor que en otros países, por ejemplo, como en España. ¿Crees que se podrían trasladar estas políticas reguladoras a nuestro país?
Pues lo que sí que parece es que ahí en Holanda está siendo efectivo el normalizarlo, porque por lo que he visto los turistas son los únicos y los que más consumen estas sustancias y los que les dan más importancia. Y respecto a si se puede trasladar estas políticas a nuestro país, desgraciadamente creo que nuestro país necesita primero un gran cambio de mentalidad en muchos aspectos, primero antes que en estos.
En cuanto al tema de la prostitución, sabemos que se legalizó en el 2000 en Holanda y desde entonces se registran pues en la Seguridad Social y también pagan impuestos. De hecho, en el Barrio Rojo, que hemos comentado antes, que han abierto ese museo tan famoso, se exhiben en vitrinas con total normalidad como si fuera un atractivo turístico, algo que siempre ha sido pues un tema muy cuestionado y ha habido mucha polémica en esto de que haya una exhibición de la prostitución. ¿Qué piensas sobre este tema, ahora que tú has estado allí y que lo has visto con tus propios ojos?
Pues que allí totalmente es un atractivo turístico, pero es que no podemos olvidar que es un oficio, y además es un oficio legal. En mi opinión, pues igual que para vosotros, igual que para la gente de mi país, para mí sigue siendo un atractivo turístico y una curiosidad.
Ayora, a mí me gustaría saber qué pensaste cuando llegaste al Barrio Rojo, ¿no? ¿Cuál fue tu primera impresión?
Mira, lo primero que pensé fue en la palabra tópico, en lo mucho que se exageran las cosas fuera de allí. No es para nada lo que se comenta fuera de allí.
¿Y en cuanto a los holandeses, ven el Barrio Rojo como algo normal o es allí un tema un poco más tabú?
No, es algo totalmente normal.
¿Y ahora en el país conviven muchas diferentes culturas?
Sí, hay gente de todas partes del mundo.
¿Y cómo era la convivencia?
Pues bueno, a la gente le gusta aprender de otras culturas. De hecho, en muchos aspectos Holanda no tiene signos propios de cultura, como por ejemplo en gastronomía quizás están un poco pobres en comparación a España, ¿no? No vi en ningún momento ningún signo de desprecio a otras culturas.
¿Y cómo es el carácter de los holandeses? ¿Son gente educada, respetuosa?
Los holandeses son muy agradables, muy felices, son personas muy educadas y siempre están dispuestas a ayudar.
¿Y cómo fue tu primer día cuando llegaste a la universidad?
Pues mi primer día no, mis primeros dos días me sorprendieron mucho porque nos hicieron un acto de bienvenida bastante grande allí en la universidad y bueno, habló el director, habló el alcalde, nos daba la bienvenida a todos los estudiantes de intercambio y se organizó allí como una comida, un desayuno. Y nos daban información, ¿no?, sobre las clases, sobre los programas o eventos que podemos tener los estudiantes Erasmus para conocernos y conocer la ciudad. Y luego el segundo día me sorprendió porque en mis estudios optativos se organizó también otro desayuno, ¿no?, para conocernos nosotros y los profesores, porque allí la cultura es muy distinta en cuanto a profesor-alumno. Los profesores se acercan mucho a los alumnos, te consideran un amigo. No, tienes que cambiar totalmente la mentalidad cuando vas allí porque los profesores te tratan de tú a tú. No quieren que les respetes como si fueran superiores a ti, quieren que les consideres amigos. Entonces me sorprendió muchísimo estar en clase tomándome un desayuno y que uno de mis profesores, que iba a ser profesor mío durante 5 meses, estuviese a mi lado sentado en una mesa hablando conmigo.
Con lo cual consideras que hay más cercanía quizás entre profesor y alumno.
Muchísima más cercanía.
Y eso beneficia también a la hora de estudiar y de...
Pues no sé qué decirte, lo que está claro es que el nivel educativo es mucho mayor allí, entonces quizás sí que tiene un efecto positivo, pero también me sorprendió mucho que la mujer que llevaba los estudios que yo estaba cursando allí, lo primero que nos dijo es que en Holanda no se ponen dieces, que para ellos sacar un 8 es suficiente. Nos dijo que no teníamos que esforzarnos más y claro, para nosotros eso es impensable, ¿no? Porque un 8 es un 8, no es un 10. Y bueno, eso me sorprendió bastante, la verdad.
En cuanto a, bueno, tu día a día, ¿cómo era tu día a día desde que te levantabas hasta que te acostabas allí en Holanda?
Pues mi día a día era rápido, porque No sé si lo he mencionado antes, pero todos los comercios cierran a las 5:30, que sí, creo que sí que lo he dicho, que es cuando nosotros echamos la siesta. Entonces, imagínate, tienes que ir a clase y además allí su comida fuerte es la cena, pues a lo mejor tienes clase de 12 a 4. Y yo pensaba, ¿y cuándo voy a parar yo a comer? Si no tengo tiempo. Uh-huh. Ellos comen a base de sándwiches y bocadillos, o se toman cafés o yogures. Y claro, para mí era un poco difícil compaginar lo que es levantarme, ir a clase, después parar a comer y después, no sé, poder hacer algo, ir a mirar una tienda de ropa o cualquier cosa, porque todo está cerrado. Entonces, muchos días eran un poco raros, porque no sabía muy bien cómo gestionar el tiempo o cómo hacer mi horario.
En cuanto a costumbres, tengo entendido que desde principios de noviembre ya se empiezan a vender artículos navideños. ¿Es la Navidad algo importante para los holandeses?
Sí, la Navidad es algo muy importante, hay mucha tradición y las ciudades se decoran de forma muy espectacular, se hacen muchos eventos, no sé.
¿Hay costumbres diferentes en la celebración?
En cuanto a diferencias, pues sí, bueno, como en todo, ¿no? Diferencias culturales. También hay que pensar que allí hace mucho frío y hace muy mal tiempo. Entonces, como curiosidad, os puedo contar que Papá Noel viene a principios de diciembre, no el día de Papá Noel que conocemos, ¿no? Vaya. Y esto es debido a que hace tanto frío que es un poco peligroso sacar a los niños pequeños a ver a Papá Noel en pleno enero o pleno finales de diciembre.
Claro, claro. ¿A qué hora tienes pensado volver allí a Holanda?
Pues seguramente sí. De momento me gustaría conocer otros países, pero seguramente volveré. Y además volveré a Groningen, que es donde estuve.
¿Piensas que ha sido una experiencia totalmente beneficiosa?
Muy beneficiosa, muy beneficiosa en todos los aspectos de mi vida, tanto emocionales, en cuanto a madurar, en cuanto a educación, y lo recomiendo totalmente.
Lo recomiendas. Yora, sé que estuviste muy poco tiempo allí, ¿te atreverías a despedir el programa con algo en holandés?
Pues claro que sí, hombre. Dankjewel, oye tu mundo, et van en genegen, que significa... Muchas gracias, oye tu mundo, ha sido un placer.
Pues muchas gracias a ti, Ayora, por habernos acompañado hoy a Oye tu Mundo y habernos contado tu experiencia en Holanda. Ha sido un placer haberte escuchado. Te deseamos suerte y esperamos que sigas viajando y conociendo el mundo como hasta ahora. Llegó la hora de la despedida. Oye tu mundo cierra una etapa tras un año de programas llenos de risas y buenos ratos junto a entrevistados de diferentes partes del mundo. Personas que nos han acercado la cultura y las costumbres de sus países y nos han enriquecido con sus experiencias. Gracias a todos aquellos que han colaborado en este programa y en especial a Radio UMH por habernos dado todo su apoyo. Un saludo de quien les habla, Sole Soriano, y a ustedes, nuestros oyentes, agradecerles que hayan estado al otro lado durante todo este año compartiendo este programa con todos nosotros. Oye tu mundo finaliza su andadura con la esperanza de que nuestro trabajo les haya aportado nuevos conocimientos y les haya hecho pasar un buen rato. Gracias y hasta siempre. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may bury this, ship will carry on.
You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is